Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está la trinchera llena de balas?
Bueno, alguna que otra hay por ahí silbando.
Habrá que coger un par de granadas de mano. Oye, escúchame, estábamos hablando sin micrófono de algo que no podemos hablar porque nos preocupa a él y a mí, a don Pedro más que a mí, pero la garantía de la democracia está viéndose afectada por esta incertidumbre que nos genera el hecho de cómo, con la que se está liando, no se genera una mayoría de españoles que quieran cambiar las cosas.
Bueno, hay un método que hace más de 100 años fue inventado teóricamente, que después los cubanos pusieron en marcha, que realizaron su experimento social en Venezuela, y que ahora muchos dicen que Cuba y Venezuela es la España del futuro. Y efectivamente, los pasos van en ese sentido. Tenemos un poder ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, absolutamente autoritario, en el que ha utilizado métodos que ya se conocían de Venezuela, pero que bueno, que eran también de la Cuba castrista, pero que ese no se conocía tanto porque no había las redes sociales que nos permiten hacer esa comparativa, pero que efectivamente aquellos pasos de la reflexión, de decir, bueno, no sé si alguien ha oído el discurso, algún discurso de Hugo Chávez en su día, que cuando hacía o asimilaba el ataque a la persona de él, el ataque a su gestión, con un ataque a la democracia, es decir, la democracia soy yo y todo lo que esté fuera de la persona de Pedro Sánchez ya es fachofera, que es un calco. Cuando veíamos la ley de educación, la ley CELAC, que se proponía, yo hice un estudio sobre un manual de educación soviético, el antiguo bloque del Este, y los pasos que se daban eran calcados, adaptados a la situación actual, pero absolutamente calcados. Cuando se trata de realizar o asfixiar absolutamente aquel que puede generar empleo, que puede generar... ¿Por qué se trata de asfixiar a aquel que puede generar empleo? Por dos cuestiones fundamentales. La primera es alimentando el odio a todo aquel que prospera, para que asimilarlo a esas condiciones del socialismo, en las que parece ser que nadie quiere prosperar. Y en segundo lugar, porque eso genera libertad. Si tú no dependes del Estado para sobrevivir, con las cuestiones básicas, uh-huh, como pudiera ser el alimento, la electricidad, el agua, si no dependes del Estado para eso, tú tienes libertad para decidir. Ya lo decía Margaret Thatcher. Dice, a los socialistas no les gustan las personas libres y que tengan criterio, porque si son libres y tienen criterio, no votarían nunca el socialismo. O sea, lo decía abiertamente.
No, y además, si lo reflexionas, algo de verdad, no, mucha verdad tiene.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo lo he definido...
Pero no van a llamar que somos seguidores de Milei, ¿no?
No, yo lo he definido en alguna que otra ocasión, creo que me la has oído alguna vez, y que lo entienda todo el mundo en el sentido figurado que tiene. Es decir, el socialismo funciona de la siguiente manera. Te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te da las muletas para andar.
Y si eres amigo de Dios, te da una silla de ruedas.
Entonces, oiga, déjeme usted la libertad de andar por mi cuenta, saque sus manos, como en esto sí tiene razón Milei, saque sus manos de mis bolsillos, deme libertad. Otra cosa es la cooperación, la cohesión social que tiene que haber. Eso yo creo que es absolutamente indiscutible, pero lo que se está utilizando de forma absolutamente maquiavélica es el intervencionismo del Estado para controlar absolutamente todo. Bueno, ya con las últimas resoluciones que se esperan, que es porque se van anunciando, ¿no?, que se esperan del Tribunal Constitucional, pues ya sabemos que lo que era el Tribunal de Derechos y Garantías es un tribunal absolutamente político, en el que si los jueces investigan la corrupción del Partido Socialista, pues son fachas, que si hay algún medio de comunicación que le pregunta a algún ministro sobre las incoherencias en su discurso de por qué hay que investigar una cosa y a los otros no, pues también son fachas y ya te amenazan que te cortan con cualquier tipo de ayuda institucional o lo que sea, que bueno, que yo no soy partidario de la ayuda institucional a los medios de comunicación, pero más allá de eso, de lo que pudiéramos entrar, tampoco soy partidario de que estés amenazando a las empresas que puedan poner publicidad en un medio de comunicación, porque no le gusta el discurso del Poder Ejecutivo. y demás. Creo que lo dije también en estos micrófonos cuando se conformó el nuevo gobierno de España después de las elecciones del 23 de julio, en el que decía, es que han matado a la separación de poderes, pero lo han matado con la creación de un ministerio. Bolaños, que es el fontanero de Pedro Sánchez, ¿de qué es ministro?
De todo lo que importa.
No, es ministro de Justicia, perdón, de Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes. ¿Dónde está la separación de poderes? Está todo en una misma persona. Todo en una misma persona. Y además lo hacen abiertamente. Y hay que preocuparse de dos cosas. La primera es que lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo, con absoluta impunidad. Y la segunda es la normalización de este tipo de cosas.
Lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Si no hay un acuerdo, hago lo que me da la gana con respecto a la renovación del Consejo General de Poder Judicial y pongo a todos. Es decir, o me aceptas que tú pongas una parte y yo otra parte, o los pongo yo todos.
El que decía que no había que tener interferencia política en la elección de los jueces. Pero no solo esto, no solo Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz en el día de ayer?
No sé, ¿cuál de las cosas? ¿Cuál que fue?
Bueno, la última. O aceptas la reducción de jornada o la impongo yo.
Lo hizo con el salario mínimo interprofesional.
Claro. Y asfixiando a las empresas y asfixiando a los autónomos. Cualquier oyente que no esté de acuerdo conmigo, que haga la comparativa de la declaración de la renta del año pasado y la de este año.
¿Y a los funcionarios suben el sueldo hoy? Julio.
Sí, pero bueno.
Que una empresa haga eso.
Pero vamos a ver. Que tú cojas ahora. Vale, a mí me subes 5. Me das 5 euros más, pero me cobras 10 más de impuestos. ¿En qué estamos?
Bueno, pues eso.
Lo que pasa es que.
No queremos verlo.
Se aprovecha del cortoplacismo, ¿no? Pero es que estamos pagando una media de 3.000, 4.000 euros más de impuestos que el año pasado. De clase media, normal. Claro, al final, el que depende única y exclusivamente del Estado, como consecuencia de las ayudas públicas, pues no lo nota. Pero es que esto es absolutamente insostenible. No pueden vivir dos personas o tres personas de uno que cotiza.
¿Y cómo es posible con este escenario que dibujas, que yo parcialmente lo vivo a diario, cómo es posible que el pueblo español no lo detecte masivamente y se vuelvan a producir los resultados electorales que se produjeron hace nada para Europa?
Bueno, habría que analizar dos cosas, ¿no? La primera, que yo estando en unas elecciones, porque por lo que te hablaba antes del cortoplacismo, es decir, hay jóvenes, no solo jóvenes, pero hay jóvenes a los que les preguntas por qué han votado a Pedro Sánchez y te dicen que fue porque les dio los 400 euros del mal llamado bono cultural. Entonces está esa situación del cortoplacismo. Y la segunda, que yo creo que merecería la pena investigarlo adecuadamente a la vista de las manifestaciones y las pruebas que se van evidenciando, aquella frase que decía Stalin, que es un socialista, que seguramente sería admirado por Pedro Sánchez si él fuera capaz de admirar a una persona distinta a la que fuera él, ¿no? Que me parece muy difícil, ¿no? Que él pueda admirar a alguien distinto que no sea él, ¿no? Pues que decía Joseph Stalin, decía aquella frase de que era más importante el que cuenta los votos que el que vota. Y creo que en el escrutinio general esos errores
que ya empieza como a tomar fuerza, porque ha habido un proceso, ¿no? Y es que el gobierno de España ha ido tomando posesión de un porcentaje de acciones de la empresa que recuenta los votos, de Indra, que es la dueña del software que totaliza las actas, ¿no? Es
decir,
las actas
sí, están... El problema no está en el escrutinio que cuentan los juzgados. Ahí, vamos a ver, el sistema manual es el más eficaz que hay para evitar el fraude. Yo estoy convencido hace muchísimo tiempo, y cuando me dicen que quieren instalar un sistema informático para la digitalización y demás, que me llamen clásico, que me llamen
carca,
lo que quieran, pero el que cuente los votos uno a uno, eso da una garantía absoluta. Ahora bien, el problema no está, esos votos van al juzgado, y en el juzgado coinciden, oye, están las actas, se comprueban las impugnaciones, y oye, los votos que, vamos a suponer, en la mesa de las DESA, en el puerto de la Cruz, hay 100 votos al Partido Popular, 101 al Partido Socialista. Llegan al juzgado, efectivamente, no hay ningún problema. Hay un voto nulo, se comprueba, pues sigue estando igual. Bien, todo el mundo de acuerdo. Pero ¿qué pasa después de ahí? Cuando esos votos...
Se imputan al sistema.
Se meten en el sistema en la hoja de cálculo. Yo te conté aquella anécdota del banco. ¿Te la conté?
Entonces, es que a mí eso también me da un poquito de palo, entonces, ¿no? Y sobre todo el movimiento que se ha producido en estos últimos 4 años de la compra de acciones de Indra.
No, pero vamos a ver.
A mí eso me mosquea. Oye, podemos, es arriesgado Indra, aventurar, yo no
Indra
tengo datos.
Indra realizó el recuento de los votos del estado de Georgia en Estados Unidos en las elecciones presidenciales. Y ya vemos las declaraciones que se están haciendo en el Senado de ese estado con respecto a la nulidad de dichas votaciones. Es la que hace el recuento, me parece, el escrutinio general de los votos de Venezuela. Y bueno, no hace falta explicar más.
Una
¿no?
empresa puntera en tecnología.
Claro, pero es que española, la ¿no? tecnología sirve para lo bueno y para lo malo. Sino que se lo pregunten a los hackers informáticos, ¿no? Y a todos estos que te vacían las cuentas si hacen el bien con la tecnología. Pero por eso decía que, vamos a ver, más allá de lo anecdótico, que empiecen a surgir y se normalice, ¿no? Y se tome como una anécdota. Votos a Juntos por Cataluña, Junts, en una mesa en Santa Cruz. Pero lo curioso, porque tú puedes decir, oiga, aquí se juntaron unos amigos y fueron... Sí, sí, pero los amigos solo eran de la mesa de la A a la G. Porque los que tenían los apellidos de la H a la Z,
ninguno.
No, salió 0 votos. Y lo mismo sucedió en Vigo, en Madrid, en Cáceres. Y curiosamente, el recuento de esos votos suponen que no pierde el eurodiputado que ya tenía. Porque claro, ¿qué pasa? Si pierde la inmunidad europea de ser europarlamentario Puigdemont, ¿en qué lío se mete Pedro Sánchez para garantizar que no venga detenido su socio prioritario?
Pasa que eso no solamente se tiene que enterar Pedro Sánchez, tiene que enterar mucha gente más.
Pero ¿me entiendes lo que te digo?
De porque ese
tamaño, porque
¿no?
dice, ¿por qué le interesa al Partido Socialista que Junts pueda tener un eurodiputado? Pues habría que a lo mejor planteárselo. Yo estoy hablando de hipótesis, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de comprobar que efectivamente esos fallos son fallos para demás? ¿Cómo puede haber fallos de esa naturaleza? Es que yo intento...
Y en una dirección, porque yo creo que Coalición Canaria no tiene ni un solo voto en...
No, yo intento comprender y se me hace difícil visibilizar que una empresa de esta naturaleza, un gigante tecnológico, pueda alegar un error humano a la hora de transcribir datos de un lado a otro. Oye, que esto no están con una libretita y un bolígrafo. Y utiliza los algoritmos.
Y en una sola dirección.
Yo lo dije una vez, y eso lo tengo constatado, no digo la entidad, pero yo comprobé una vez, con una liquidación de intereses de una cláusula suelo, que tenía la entidad bancaria un algoritmo con el que, haciendo globalizaciones de los decimales que le iba dando, conseguía ahorrarle un 35% a la entidad bancaria.
En el conjunto de la operación.
En el conjunto de la operación, pero cuando la veías individualmente, pues aparentemente estaba bien. Ahora han salido algún que otro perito informático diciendo, mira, aquí se está aplicando algunas mesas de forma aleatoria, que eso se hace a través de los patrones que establecen con la inteligencia artificial, y de buenas a primeras el resultado electoral es el que es. Que eso no quita lo que he dicho anteriormente, que tenemos que garantizar la limpieza del escrutinio, pero en segundo lugar hay un problema de concienciación de la ciudadanía, de cortoplacismo. Y yo muchas veces, pues del mismo modo que soy duro conmigo mismo, yo soy duro también con aquellas personas en las que un bono de 400 euros les sirve para orientar el voto, o que se creen aquella patraña de que la derecha les va a quitar derechos. Y además lo dicen tan tranquilamente estos guionistas de cine que tienen contratados en asesores en Moncloa, que la gente se lo cree, pero después no te dicen qué derechos van a quitar. Cuando además, si hacemos un análisis ideológico, vamos a ver, la derecha normalmente está inspirada por el pensamiento liberal, que precisamente lo que hace es defender la libertad humana, el Partido Popular, que surgió del humanismo cristiano, pues lo que defiende principalmente es a la persona y a la libertad de esa persona y a la dignidad de esa persona por sí misma. Y sin embargo, el otro es un pensamiento colectivista en el que la persona se va integrada a los intereses del partido. Pero claro, ¿quién se pone a analizar estas cosas antes de depositar la papeleta?
Pocas, entre cero y cero.
No, a ti por lo menos medio convencido te tengo.
No, yo estoy preocupado por la reacción de nuestro pueblo. Es lo que estoy preocupado. Que la gente no abra un poco los ojos y que tome opinión con criterio propio, no con lo que le digan que tiene que hacer.